primer lugar, me parece que esto es algo que hay que conversar y que hay que debatir y que hay que difundir constantemente, porque son temas que nos atraviesan todos los días, que son parte de nuestra forma cultural de desarrollar la economía y la sociedad, y que sí o sí, si, por eso está bueno estos días, los 8 de marzo, más allá de que sea un día en particular, no dejar de visibilizarlo, aunque sea este día, digo, como parte de la agenda pública, no solo gubernamental, sino mediática, cuando empiezan a... Nada, cuando esto se puede llegar a instalar en lugares donde quizás un tema como este no llega todos los días. Y mira, la verdad que nosotras desde el Centro de Economía Política de CEPA venimos trabajando hace varios años en sistematizar esta información, en compararla, en hacer un seguimiento de cómo se mueven las variables tanto del mercado laboral formal como el mercado laboral informal, como todo lo que tiene que ver con ingresos, y lo que cómo eso incide también en el mercado, bueno, el mundo impositivo, ¿no? Digo, en todo lo que tiene que ver con la riqueza y cómo esa riqueza se graba. Y la verdad que tenemos como dos grandes conclusiones. Por un lado es que aún en un contexto de recuperación económica como en el que estamos hoy, que aunque parezca que siempre estamos mal y que la Argentina siempre está en crisis, hoy estamos en una senda de recuperación económica. Se ve en los números, digo, se ve en las tasas de empleo, se ve en la tasa de actividad económica, se ve en todo lo que tiene que ver con con la actividad económica en general, no solamente con la actividad de las mujeres. Pero aún así, estando en un sendero de crecimiento, las diferencias entre mujeres y varones se siguen sosteniendo y a veces hasta se agravan. Y por otro lado, es que estas diferencias o estas asimetrías que existen en el mercado de trabajo, hay una correlación directa con cómo se distribuyen las tareas de cuidado al interior de las familias.
Sí.
Y cómo se distribuyen ese trabajo de cuidado no remunerado, donde las mujeres son las que históricamente, culturalmente, se hacen cargo de esas tareas. La última encuesta del uso del tiempo que salió el año pasado, pero que se hizo en 2021, demuestra que después de 10 años, que cuando se había hecho la primera, la de 2010, esa tendencia sigue igual. Digo, las mujeres siguen dedicando 6 horas y media a tareas de cuidado en promedio y los varones 3. Entonces, en promedio, no digo que esto sea así en todos los casos.
No, claro.
Porque siempre entramos como en esa micro discusión de no, bueno, pero yo hago cosas en mi casa. Sí, es verdad, hay un montón de varones que sí lo hacen, pero en promedio las mujeres en toda la masa de mujeres argentinas hacen el doble de tareas de cuidado. Y sí, existen personas dentro de la casa que necesitan cuidado, sobre todo si son pequeños, si son niños o niñas menores de 13 años, esto se crece y la diferencia pasa de ser de 3 horas a 8 horas, ¿no? Una diferencia de 8 horas, o sea, sí. Es una diferencia de una jornada de trabajo. Y es no remunerada. Entonces, imagínate cómo esa distribución del tiempo en las mujeres en tareas que no se remuneran impactan directamente en cómo se insertan en el mercado laboral y en qué tipo de trabajo se pueden insertar.
Claro.
Hoy tenemos la tasa de actividad en la economía argentina que nos dice que creció y que hay más gente que está buscando trabajo y que está trabajando, pero la diferencia entre mujeres y varones sigue siendo de 20 puntos. La tasa de las mujeres es del 50 y de los varones del 70. O sea, hay 20% de diferencia entre varones y mujeres que están buscando que está, un trabajo que están trabajando.
Sí.
Y eso es ahí tenés como la el gran punto a debatir, bueno, ¿cómo hacemos que ese 20% se inserte en el mercado de trabajo o que empiece a buscar? O que al menos la brecha disminuya, tío, ¿no? Porque también lo que termina pasando es que cuando las mujeres se insertan en el mercado de trabajo, también lo terminan haciendo en trabajos más informales, menores pagos. Entonces eso se traduce automáticamente a que tienen menores ingresos y que la brecha de ingreso que existe hoy siga estando por arriba de los 20 puntos. Tío, por más de que venga bajando un puntito, medio puntito, en comparación con el año pasado, con otros años donde se quizás acrecentó, seguimos teniendo un sendero de brecha de ingresos del 20% o más, 24%. Y si hablamos del mercado laboral informal, la
es
brecha
mucho.
Se va al 35%, o sea, 36%, es mucha la diferencia. Entonces, eso termina generando, a la larga, peores condiciones en los derechos laborales, económicos de las mujeres, porque la brecha nunca se reduce. Y creemos firmemente, digo, yo soy una militante de eso desde que empecé a entender un poco cómo funciona la economía del cuidado, y es que la distribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares y dentro de la sociedad es fundamental para sacarle carga a las mujeres en promedio y distribuirla o más equitativamente entre mujeres y varones o dentro de la sociedad con ofertas para las necesidades de cuidado. Y con ofertas me refiero a guarderías, a escuelas, a espacios donde sí, donde se puedan cuidar a personas mayores. Y también digo generar puestos de trabajo, pero bueno, generar puestos de trabajo asociados a cuidados, hay que invertir y bueno, hay que comprometer a la sociedad en un conjunto porque tampoco es algo de lo que se pueda hacer cargo el Estado solamente.
Claro. Bueno, ya que mencionaste al Estado, digamos, la Argentina tiene en algunos aspectos legislación de avanzada en cuanto a la consideración del rol y los derechos que tienen las mujeres. Es más, a muchos les resultó muy novedoso que haya un Ministerio de las Mujeres, que tengamos un Ministerio de las Mujeres. Ustedes cuando evalúan la situación que estabas describiendo, ¿qué rol tendrían que tener los gobiernos? Porque obviamente a mí me parece que, entre otras cosas, la lucha o el terreno de la lucha de la conquista de derechos se da también porque la concepción cultural o el rol que cumple la cultura patriarcal tendría que ir reculando un poco y parece que no.
Yo creo que sí, pero que es algo que es muy lento, lamentablemente. Digo, son procesos que considero que van a llevar décadas, no años. Y digo, hay cosas que se fueron ganando con la lucha de los movimientos feministas, con la lucha de las mujeres, disidencias, etcétera, que se han conquistado nuevos derechos. Si nos vamos 20 años para atrás, hoy tenemos más derechos. Digo, la ley de identidad de género, la ley de interrupción del embarazo, hay conquistas que son como muy profundas en cuanto a lo cultural que se han ganado. Pero es un proceso lento y que hace poco, relativamente poco, es agenda de gobierno, como una cuestión de agenda de gobierno, y que la principal muestra de esa agenda es que se hizo un Ministerio de las Mujeres, digo, que también va en línea con con una tendencia internacional en base a esto. Hay un montón de países que han creado sus ministerios de las mujeres hace relativamente poco, y con relativamente poco me refiero a hace menos de 10 años. La Organización Mundial, ¿cómo se llama? No me sale, la OCDE.
Ah, sí.
Ha establecido. No me sale la sigla.
Lo que era la Organización Mundial del Comercio.
En realidad es, bueno, es organismos internacionales hoy están estableciendo como principales objetivos de desarrollo sostenible, como uno de los principales objetivos, la igualdad de género. Uh-huh. Y eso implica que los países se comprometan internacionalmente a desarrollar medidas para poder para poder reducir las brechas de género. Entonces, ya hay compromisos internacionales que te demandan, te demandan la rendición de cuentas. Entonces, implica que las agendas de los gobiernos incluyan estas políticas o estos temas en su política gubernamental. Entonces, que exista un Ministerio de las Mujeres, que se hayan hecho 50 políticas públicas con perspectiva de género en los últimos 3 años, 4 años, que se puedan identificar como tales, que tengan objetivos concretos para reducir brechas, que se haya mandado al Congreso la ley del Sistema Nacional de Cuidados, que para mí es fundamental y que espero que este año se vote y hoy se trate, porque realmente es algo recontra importante. Algo que debería hacer el gobierno particularmente es aprobar esa ley, no solo el gobierno de turno, digo, nuestros representantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Es necesario que se apruebe una ley, porque justamente lo que va a hacer es tratar de regular ese mercado de trabajo no remunerado. Entendemos que es la piedra angular de la desigualdad. Entonces, principalmente que esto suceda, para mí es fundamental. Otra cosa que incluso que también lo levantamos en el informe como herramienta de gestión, y que nos parece que está haciendo cambios y que propone cambios, son los presupuestos públicos con perspectiva de género.
Sí.
Porque es la herramienta, consideramos, de planificación, que si está bien hecho y que si se promueve, internalizar esas perspectivas de una manera consciente, y consciente me refiero a sensibilizar constantemente a los equipos de trabajo y a los funcionarios públicos para que se diseñen las políticas y se mire, yo siempre hablo de mirar como en 5D, que se mire las problemáticas en clave de género, porque es algo que va a transversal, ¿no?
Sí.
Que separar las cuestiones de género de las cuestiones económicas, de las cuestiones laborales, de las cuestiones de la pobreza, de las cuestiones de la riqueza, si no asociamos o no miramos transversalmente el género, para mí es un error. Y entonces, poder meter una herramienta de planificación con perspectiva de género que transversalice todo el proceso de la gestión pública, tanto desde el momento en que se le asigna el presupuesto a las políticas que van a determinar el sendero de la vida de la sociedad en cada año, y poder identificar si el presupuesto que le estás asignando, la guita que le estás asignando a eso, va a tener un impacto o no, o puede llegar a tener un impacto o no en una brecha o en una autonomía, te da herramientas para ver si lo que estás haciendo funciona o no.
No, claro, claro. Es una acción concreta por parte del Estado, en todo caso.
Es concreta desde lo que tiene que ver con las herramientas de planificación. Después tener todas las herramientas de gestión que tienen que ver con el territorio, con todos los equipos que son los que identifican cuál es la problemática real, qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando en la calle con respecto a estas desigualdades, cuáles son las necesidades que surgen en materia de cuidado, o si lo que se está haciendo funciona o no. No sé, por ejemplo, el programa Acompañar, ¿no?
Sí.
Es el programa donde se fortalece, o sea, donde se le da un subsidio a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Entendiendo que es necesario en los primeros momentos donde las mujeres que son víctimas de violencia tienen que salir de ese círculo de violencia y que capaz no tienen un ingreso, porque muchas veces lo que termina pasando con la violencia es que genera dependencia.
Claro.
Un subsidio para poder salir de ese entorno es fundamental. Entonces, que el programa, que las promotoras o promotores del programa Acompañar puedan avisar, che, miren que la manera en la que está estructurada, incluso burocráticamente, este programa no funciona porque es muy lento o porque la plata no alcanza o porque el tiempo que está pautado este programa para, porque son 6 meses, no es suficiente porque después de eso, o porque 6 meses en el proceso de recuperación no alcanza. Bueno, hay un montón de variables, que eso sí o sí lo puedes ver si estás trabajando en el territorio con esa política pública que ya se implementó.
Claro.
Yo soy de las que prefiero que digo, bueno, prefiero que se haga y que evaluemos si funciona o no funciona, que no hagamos nada y que estemos 1000 años debatiendo si esto va a funcionar o no va a funcionar.
No, claro, ponerlo en práctica y después corregir lo que hay que corregir.
Exacto, prueba y error. Prueba y error. Es medio así, la verdad que, bueno, no sé si me fui mucho del tema, pero...
No, no, pero está, ¿sabes qué pensaba con la cuestión esta presupuestaria? Que creo que ustedes lo indican en algún párrafo, es esto que, a ver, durante mucho tiempo se entendió que la ciencia era neutra, y en economía a veces se piensa eso, que son cuestiones neutras, cómo se elabora un presupuesto y a quién favorece, pues si vos favoreces a alguien, estás perjudicando, al menos en parte, a otro sector. Y esto me parece que queda claro cuando uno habla de género y cómo se evalúa, cómo se elabora un presupuesto.
Sí, absolutamente. El presupuesto no es neutral al género. Los presupuestos públicos no son neutrales al género. Porque implican montos e implica asignación de recursos a políticas que van a tener impacto en la vida de las personas. De una u otra manera. Incluso desde el punto más pequeñito, que sea capacitaciones dentro de las áreas de recursos humanos de los ministerios, que quizás es un ministerio que no tiene nada que ver con cuestiones de género, pero que vos puedas tener dentro del ministerio una capacitación que sensibilice a los trabajadores y las trabajadoras en materia de género, ya es algo.
Sí.
Porque quizás en la diaria, si no fuera a través de esa capacitación, hay un montón de cuestiones que no se problematizan. Es impresionante lo que sale cuando se da ese espacio para problematizar cuestiones de género, porque realmente son debates que quizás son medio tabú dentro de las casas donde eso no se charla. Quizás la juventud o las mujeres que vienen con una militancia hace muchos años instalan estos temas hoy, pero hay un montón de hogares que no, y que, viste, como que es medio mala palabra.
Sí, hay una naturalización de algunas cuestiones que...
Exacto, sí, digo, por eso hay mucha resistencia a debatir esto, porque pareciera que siempre es un agravio hacia el hombre, a los varones, y yo, pero no, pero es algo que nos atraviesa como sociedad entera, mujeres, varones, disidencias, todos tenemos atravesado el machismo, el patriarcado, porque nacemos de eso, o sea, nos criamos en eso. Es muy difícil, creo que es imposible que alguien sea que no sea para nada machista en este mundo, que no tenga ninguna cuestión patriarcal que la atraviese o que la atraviese, es casi imposible. Entonces, de por sí, volviendo a los presupuestos, ninguna política para mí es neutral al género. En el caso de los presupuestos, es una herramienta de gestión para mí re importante, de planificación, además, de los recursos y de las acciones políticas que de política pública que van a tener todos los ministerios y el sector público en general, para entender a ver si, primero, cuánto estamos invirtiendo como Estado, como gobierno, en materia de género, ¿no? En cuestiones para reducir brechas, fortalecer autonomías, promover la igualdad. Y segundo, en una etapa posterior a eso, ver cuáles son los resultados de esa inversión. Ver si efectivamente esto está haciendo que las brechas se reduzcan. Entonces es como, bueno, si además podemos ver si esas acciones tienen efecto, impacto positivo o negativo, podemos rever nuestras prácticas y rediseñarlas y empezar a ajustar. Que es un poco lo que pasó con la moratoria. Yo siempre doy ese ejemplo de revisión de política y de cómo se puede orientar para que tenga perspectiva de género o para que tenga un impacto diferenciado. Las moratorias, por ejemplo, cuando salen las moratorias, bueno, siempre hubo moratoria, digo, pero el boom hace ya más de 15 años,
sí.
Donde de repente la ley de moratoria implica que un montón de mujeres ingresen al sistema previsional, no porque podían comprar años de aporte de esos años que habían estado en sus casas y que no habían trabajado, los podían comprar por el rango de años que permitía eso. La realidad es que cuando se diseñó eso, en un origen no estaba diseñado para las mujeres ama de casa esa moratoria.
Sí.
En un principio. Pero la gente, los abogados o los que estaban en este tema, identificaron que se podía, y cuando empezaron a ver los trabajadores de la seguridad social que se disparaba el nivel de jubilaciones y que las que más se jubilaban eran mujeres, y que, oh casualidad, eran por lo general mujeres que no habían aportado nunca en su vida, pero no quiere decir que no hayan trabajado, porque
claro,
estaban trabajando en sus casas. Empezaron a identificar que era una tremenda política que impactaba en esta cuestión previsional en la que las mujeres no tenían casi derechos. Y después, digo, con los años, revisando eso, se entendió que era una política que tenía un montón de impacto en género, entonces se empezó a diseñar con esa perspectiva, digo, empezando a ver cuál era, cómo impactaba diferencialmente en mujeres. Y hoy, no solo está la moratoria que se votó hace poco, sino que además está el reconocimiento de aportes por años, por hijo, el reconocimiento de años de aporte por hijo,
sí,
el reconocimiento de las tareas de cuidado,
el
cómputo fictus, que es como que le dicen, y eso, digo, es una política adicional a la moratoria, porque estás reconociendo que hay un montón de mujeres que no pudieron hacer sus años de aporte porque estaban cuidando. Se reconoce esa brecha histórica que existe, esa brecha estructural. Así que, nada, me parece que es un buen ejemplo para poder modificar esta tendencia previsional, y es un ejemplo de revisión de política pública que tuvo un impacto en género y que luego se empezó a diseñar con perspectiva de género.
Claro, la implementación de una medida que va descubriendo otras aristas a resolver. Lo último que te quiero preguntar es, bueno, ustedes laburan con estos informes, además de publicarlos, ¿qué rebote tienen en aquellos lugares de decisión? Si eso lo han podido ponderar.
Como de decisión, la verdad es que particularmente no sé si tiene impacto, porque no sé si algún... Yo creo que esto lo que sirve quizás es más que nada para funcionarios o legisladores que toman esto como información y como documento para respaldar argumentos, ¿no?
Sí, o presentar algún proyecto, no sé.
Claro. Por ahora, la verdad, no hemos tenido rebotes así, o que sepamos, por lo menos yo que sepa, que efectivamente alguien lo ha utilizado para. No tengo dudas de que sí sucede, pero no tengo ponderaciones de eso. Sí, lo que nos sucede mucho a nosotros es que nos llaman quizás legisladores de distintos niveles, nacionales, provinciales, o del intendentes o concejales, etcétera, que nos preguntan y nos piden punteos o resúmenes o sea, toman algún dato y nos dicen, bueno, ¿este dónde viene? Y como para poder defenderlo en algún en este
Sí, en alguna discusión
para defender
parlamentaria, sí.
alguna ley, exacto. Pero bueno, en principio y después lo que el rebote fundamental de esto es la agenda pública, digo, que se instale quizás en los medios y que estemos discutiéndolo hoy en la radio o en varias radios o que medios gráficos lo tomen como para hacer un resumen y poner una noticia en el diario, para nosotras es como lo fundamental porque es lo que termina llegando a la gente, digo, ¿no? Y a los hogares. Aunque no sea esto algo que podamos sostener constantemente en el tiempo, porque es, que te digo, pasa de agenda, que hoy podamos estar hablando de esto es fundamental para nosotras porque creemos que la difusión de estas situaciones es lo principal para poder desandar el camino de la desigualdad, la concientización, la sensibilización, que discutamos, que debatamos, que nos tomemos el tiempo, aunque sea una vez al año, de problematizar esas situaciones en las casas, que sea tema de agenda, más allá de que siempre es por cuestiones quizás no tan felices como son
Claro.
los casos de violencia, digo, ¿no? Eso sí está todo el tiempo, y de eso sí hablamos constantemente, y de eso sí, y eso también forma parte de la desigualdad de género. Pero bueno, estos son datos más económicos, quizás que hablan del mercado de trabajo, que hablamos del mercado de trabajo no remunerado, y que quizás sí son temas que capaz no se conversan tanto todos los días. Entonces, el rebote quizás es la difusión pública que llegue a las casas, que tenga nada, esto, que se pueda conversar en todo el país.